asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.
Presidencia de la Nación.
Explicar el juego oficial es simple. Vas a la agencia, haces tu apuesta y así se recauda más plata para hacer escuelas, hospitales, caminos, plazas y todas esas obras que son tan necesarias para un país. ¿Te pareció demasiado simple? Mejor, porque el juego legal es así de claro. Y mientras más personas lo entendamos, mejor nos va a ir a todos. Si vas a jugar, elegí los juegos de Lotería Nacional. Con tu apuesta oficial, Argentina crece. Es un mensaje de Lotería Nacional.
Fin del espacio publicitario.
Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar, porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Sumate a nosotros en la AM1010. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La vida, siempre la vida, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, nos reencontramos nuevamente acá en la AM1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio. Vamos a compartir juntos una hora con letras, arte, educación, entrevistas en vivo. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 4372-2841 o al 4372-3061. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches a todos nuestros oyentes. Muy bien. Noches, tardes hermosas, un día de sol espléndido, disfrutando de este día grandioso, no solo porque es hermoso, sino también porque, bueno, estamos festejando algo, ¿no, Luis?
Estamos festejando, sí, hemos cumplido años.
¿Cuántos años?
60 años.
Bueno, feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
Que termines muy bien el día, disfrutes del día de hoy con toda la gente que querés y con nosotros que también te queremos y te deseamos lo mejor.
Muchas gracias, Nora, muchas gracias.
Y también hablando de cumpleaños, hay que decir que, bueno, Generación Abierta en Radio tiene 8 años, ¿no?
Acabamos de cumplir 8 años, exactamente.
El 13 de septiembre.
13 de septiembre.
Que y más feliz iniciamos que nunca estando en AM1010 Onda Latina.
Así es, una radio muy pluralista, muy participativa, ¿no? Que respira muy buena onda esta radio.
Así es.
Así que estamos realmente muy contentos. Vamos a comentarle a nuestros oyentes que se están acercando al Café Literario Antonio Liberti que este viernes hay un nuevo encuentro.
Así es, este nuevo encuentro, y como siempre con gente valiosa de la cultura nacional e internacional, en este caso nacional, con poetas.
Y bueno, nos van a acompañar, por un lado en la parte de poesía van a estar Patricia Núñez Yamil, Luis Godoy y María del Mar Estrella. En la parte de microficción nos va a acompañar Laura Nicastro y se va a presentar el libro que se tenía que haber presentado hace unos viernes atrás, que justamente coincidió con un corte de luz, que es el libro Nocturno para el Equilibrista, de Elena Eirimendi. La autora va a mantener un diálogo con Silvia Longoni. Así que va a ser una noche espléndida, con muy buenos autores. Y bueno, tendremos música, vamos a tener la música de Paco Rizzo, vamos a seguir interpretando los temas del CD, Cuál es la verdad de lo vivido, del próximo CD. Así que bueno, los esperamos a todos en San José 524 a las 19:45 horas, ya que bueno, estamos arrancando muy puntual a las 20 horas.
Así es, la entrada es libre y gratuita.
Entrada libre y gratuita y el café a precio popular, como siempre decimos.
Así es. Bueno, ayer cuando me iba a acostar me sorprendió la noticia de que en San Juan había habido una pérdida de cianuro en una de las minas, que bueno, una posible contaminación del agua y del suelo. Y recordé una nota que había leído en la página de UTE, el gremio docente, que está enrolado en la CTA, que decía lo siguiente. Por eso me parece importante traer a colación lo que está pasando con la contaminación. Ellos lo hablan desde un lugar, digamos, quizás partidario, político y gremialista, pero estos temas me parecen que nos interpelan como ciudadanos y también como educadores. En este informe de la Comisión Nacional de Ambiente y Cambio Climático, que se dio el 20 de agosto del 2015, la CTA comunica abordar el debate ambiental desde la mirada de los trabajadores implica analizar el modelo social en el marco de las conflictivas relaciones de producción y de el ideal que pretendemos para nuestro país y nuestra región. Los bienes naturales como el agua, el aire y la tierra deben ser considerados como derechos humanos, en contraposición con el capitalismo feroz que los toma como mercancías, objetos de acumulación y privatización, siguiendo la ideología del consumismo y el productivismo sin límites. Esto me acordó un poco lo que decían también los diarios, ¿no? Y los responsables de este escape, de esta rotura de cañería en una mina a 150 kilómetros de la capital de San Juan, donde se hablaba de que pasó un incidente, ¿no? Donde en realidad puede estar contaminada el agua o no. Después dieron tranquilidad aparente, hubo escape de cianuro, pero aparentemente no hubo contaminación del agua. Se estaban tomando muestras. Igualmente toda la población cerca de la mina se manifestó anoche. Porque esto no puede quedar así impune, que bueno, un incidente, se rompe una cañería y contamina el suelo argentino y nadie se hace cargo.
Es muy grave, muy grave.
Dice, las multinacionales son las principales responsables de la degradación ambiental. En consecuencia, nos vemos directamente afectados por quienes explotan los recursos naturales. No es casual que los más vulnerables subsistan en los lugares más degradados ambientalmente, privados de la llamada justicia ambiental. La creciente y acelerada degradación ambiental es consecuencia de los actuales modelos de producción y consumo que interpelan al mundo del trabajo, modificando muchas veces de manera irreversible las condiciones estructurales de las economías regionales. Esto me parece que también es un tema que hay que trabajar, ¿no? Como docentes, los docentes en las escuelas, porque hay temporadas que aparece como el tema, ¿no? Contaminación ambiental o está en algunos libros el tema, pero no se trabaja profundamente acerca de lo que implica la contaminación.
Vos decís que aparece a lo mejor como un flash en las noticias, ¿no es cierto? Pero queda ahí, no es algo que se siga trabajando como una problemática seria.
Claro, salvo algunos programas que podemos ver quizás un sábado a la mañana que hablan de este tema, también me parece que como flash aparecen en nuestros libros de lectura de nuestros alumnos, que no es un tema que está abordado con la seriedad que corresponda. Y cada vez más, y también lo habló últimamente el Papa Francisco sobre este tema de la contaminación. Sabemos que los recursos son finitos y que el crecimiento no puede ser ilimitado. Al mismo tiempo entendemos que la riqueza producida en el planeta podría dar bienestar a los 7.000 millones de habitantes. El conflicto es entonces entre modelos de producción, consumo y distribución de la riqueza, porque nuevos cambios climáticos afectarán a los más vulnerables, añadiendo nuevas dimensiones de injusticia social. Yo creo que los nuevos cambios, aparte de los más vulnerables, que siempre son los afectados, nos afectan a todos.
Y creo lo vemos a diario, ¿no?
Creo que no hay conciencia de los grandes poderes que nos afectan a todos, a ellos, a sus hijos y a sus nietos. O sea, que no es al otro que no le interesa.
Esta situación que los intereses económicos, ¿no?, privan.
Claro, pero digamos como
en detrimento de toda una sociedad.
Así es. Esta situación exige un esfuerzo político de debate interno en el movimiento sindical, ellos porque bueno son del sindicato CTA, y nos compromete a tener una mirada integral ante las respuestas facilistas a los conflictos ambientales y el cambio climático, sean desde el ecologismo o desde el desarrollismo. Desde el gremio este hemos asumido, bueno, la firme decisión política de poner nuestra militancia sindical al servicio de esta lucha. No sé qué habrá pasado, si se pronunció con este gremio, con lo que pasó ayer en San Juan.
¿El gremio decimos qué es?
CTA.
CTA.
CTA llegó en una página, lo leí en agosto, el 20 de agosto, y me pareció realmente retomarlo porque creo que aparte en realidad no se toma conciencia y que no es necesario comenzar, si bien bueno, estamos haciendo reciclaje de la basura, ¿no es cierto? Estamos comenzando a tener alguna conciencia de que hay elementos que se reciclan y que hay que ponerlos en un lugar, ¿no? Pero que día a día en los barrios, ¿no?, en las comunas, sería importante que la gente se comience a preocupar por esta situación. Hay en algunos barrios intentos, ¿no? Bueno, cuando hay edificios en Caballito, que bueno, igualmente se siguen construyendo.
Pero son los intentos de los ciudadanos.
De los ciudadanos, exactamente. Pero creo que, bueno, si son muchos intentos de muchos ciudadanos, podemos llegar a cambiar un poquito nuestra realidad y así sucesivamente cambiar la realidad de a poco de a todos.
Claro, vos estabas diciendo esto de ciertas leyes que han salido respecto a la construcción de edificios con un máximo, ¿no es cierto? Y sin embargo,
continúan, yo que vivo en el barrio de Caballito, continúan las casas hermosas que había en algunas avenidas, como Avellaneda, como Pedro Goyena y bueno, Juan Bautista Alberdi, tirándose, ¿no? Las calles Valle ya no existe ninguna casa como era antes, Petit Hotel, sino que cada vez hay más edificio y no solo más edificio, hay menos sol en la ciudad. Esto es lo que voy viendo, ¿no es cierto?
Claro, porque el verde se va tapando el sol con los edificios altos.
El verde no existe y el sol tampoco. Así que me parece que esto que pasó en San Juan es muy grave. Todos nos tenemos que pronunciar y que desde el lugar donde uno está también tiene que hacer algo para cambiar esta situación.
Me parece muy bien. Es un tema interesante, preocupante. Y que creo que sí, que hay que trabajarlo mucho en las escuelas esto.
Sí, las escuelas siempre sabemos que, bueno, es el lugar de los proyectos, es el lugar de conciencia, por lo menos de toma de conciencia de ciertos temas que si no están puestos en los diarios o no están puestos en los medios comunes masivos de comunicación, tienen que estar puestos en la escuela.
Claro. Y hablando de escuela, comentamos que la semana pasada que estuvo muy interesante nuestro programa con la gente de educación que nos acompañó, la licenciada Edgar Yazón, Blanca Gunche y el alumno Maximiliano Ávalo. Justamente nos llamó Maximiliano para comentarnos que había estado en la escuela donde él había estudiado, había estado charlando con las autoridades y ya quedó que poco tiempo va a ir a charlar a la escuela con los alumnos mediadores de la actualidad de la escuela, ¿no? Él es, como ex alumno mediador.
Eso es muy bueno realmente porque esto siempre sabemos que las charlas entre pares llega también mucho más, seguro, a los chicos y que, bueno, y que esta charla tiene que ver con la experiencia propia, ¿no? Uh-huh. No es que le van a contar, porque sino que en realidad se produce con la conciencia y la experiencia que tiene Maximiliano como alumno mediano.
Bueno, y la tenemos a Adriana en línea, vamos a charlar un poquito sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
Bien, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien.
Bueno, hoy vamos a continuar un poco con lo que habíamos estado charlando el martes pasado, sí. Que habíamos hablado de fines del siglo XIX y del uh-huh. primer expresionismo, y habíamos también hecho una introducción en el expresionismo de primeros días del siglo XX con Nolde, con Kirchner, con Enzo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del jinete azul, ¿no? Que es un la consecuencia, ¿no? Como la última parte, digamos, del expresionismo, ¿no? Va de 1911 a 1914, ¿no? El nombre responde a un almanaque que justamente sacaron Kandinsky y Frank Marc, que uh-huh. fueron los fundadores de este movimiento. Después intervinieron otros artistas como Augustus Mike, como Paul Klee, pero los fundadores fueron Frank Marc, alemán, y Kandinsky, pintor ruso. Uh-huh. ¿No? ¿Qué modificaron, digamos, con respecto al primer expresionismo? El primer expresionismo es la forma, eran más angulosas, había una distorsión bastante de la realidad. En cambio, en la imagen del jinete azul, de este grupo de expresionistas, las formas dejaban ese ángulo para transformarse en formas más redondeadas. Los colores tenían una asociación cromática muy interesante desde la armonía, de lo que era el carácter formal de una paleta cromática armoniosa, ¿no es cierto?
Sí.
O sea, que en realidad era un discurso que dejaba un poco de lado esta mirada violenta que percibía el espectador cuando se paraba frente a una obra, para tener una mirada más lírica, más metafórica, ¿no? O una mirada quizás en la que también lo abstracto se empieza a acentuar, ¿no? Por eso también lo de expresionismo abstracto, ¿no? Porque lo absorbe el jinete azul y se acentúa como en casi todo el expresionismo, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Este es el expresionismo que corresponde a la primera década del siglo XX, ¿no? Un grupo que utilizaba teorías musicales, o sea, que tenía las teorías musicales en cuanto a la composición armónica de su paleta, porque le asignaban un sonido a cada color. Bueno, bien sabemos que Kandinsky había sido músico,
claro, claro.
Paul Klee también, porque ella entra en la segunda etapa, ¿no es cierto?, uh-huh. del expresionismo. Pero esto era fundamental. Entonces acá tenemos que hablar de dos cuestiones muy importantes. Por un lado, hablamos de la emoción, de lo gestual, que tiene que ver con la obra expresionista. Pero por otro lado, hablamos de esta carga conceptual, ¿no?, al incorporar esta carga teórica con respecto a lo musical, ¿no es cierto? O sea que hablamos de forma y emoción, concepto y emociones que empezaban a unirse, o sea, que ya era como que esta cuestión de lo gestual y lo emotivo frente a lo que ya se veía venir en el mundo, comenzaba a tomar otra forma, por decirlo así, ¿no es cierto? Ellos también estaban muy ligados en su pensamiento a lo que tenía que ver con la Primera Guerra Mundial, aunque en el caso, por ejemplo, de Mac, ellos pensaban que quizás la guerra servía como purificación a una Alemania que estaba enferma, ¿no?
Uh-huh.
Tenemos que decir que tanto Marx como Mike, que después se alistaron en la Primera Guerra Mundial, fallecieron los dos en la guerra, ¿no? Y creo que esto también cambió un poquito la visión de Kandinsky acerca de, no sé si de apoyar, pero no tener una visión negativa rotunda frente a la Primera Guerra Mundial, como de pronto la han tenido otros artistas, ¿no?
Sí, sí.
Creo que la muerte de sus amigos, de sus,
claro, pares,
lo ha hecho, claro, ha sido, ha hecho cambiar de parecer, ¿no? Estamos frente a formas que dan una apertura a la simplificación, a que el color denote un significado, a ir haciendo un profundo avance del concepto, a una forma más colorida. Yo te estoy dando un periodo 1911-1914, no nos olvidemos que en Francia estaba el fobismo.
Y en el 14 que arranca la Primera Guerra Mundial.
Claro, ahí termina, ahí se disuelve porque justamente algunos integrantes del grupo se alistan en...
Claro, en las tropas.
Claro.
¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo se tomaban los colores con respecto a las notas musicales?
Y en cuanto al sonido, en cuanto a la repercusión del sonido, se toman los colores. El amarillo, por ejemplo, era la serenidad para ellos, ¿no es cierto? Toda la cuestión de lo instrumental y del sonido y la armonía, ¿viste? Cuando vos escuchás una música que de pronto es armoniosa porque no tiene sonidos contundentes, no tiene altos y bajos, ¿no es cierto? Claro. Bueno, la obra de ellos era así, era una obra muy armoniosa en sí, porque no había una forma que vos dijeras que podía exaltar la mirada del espectador. Cuando uno mira una obra, siempre hay un nudo, hay un punto que te lleva a recorrer esa obra. Sí. Esto por lo menos era el concepto que se tenía hasta el siglo XIX. En el siglo XX hay un cambio en cuanto a esto. Y acá, mirar la obra era mirar la obra, pero con un sentido más armonioso en general. Ya no necesitaban este recorrido. Y Kandinsky trabajó mucho en cuanto a las emociones y en cuanto a lo que el sonido le transmitía a él y al color, y qué asignación le daba ese color, que era el color que le transmitía al espectador. Uh-huh. El del amarillo y el azul para Kandinsky fueron totalmente importantes en toda su obra. Los que más hicieron hincapié en esto han sido Kandinsky y después Paul Klee, porque Kandinsky fue músico y Paul Klee también había estudiado música. Entonces fueron
y ambos teóricos, ¿no? Porque Paul Klee también fue teórico, ¿no?
Paul Klee fue un gran teórico. Claro, y Kandinsky también. Algo importante a destacar es que Kandinsky escribe en este periodo de lo espiritual en el arte. Y bueno, y es un libro que también, yo creo que el de lo espiritual en el arte es el equilibrio exacto entre la forma y el concepto. Uh-huh. Porque ahí te muestra cómo una no puede estar separada de la otra, ¿no es cierto?
Aparte, cómo empieza el tema de la interdisciplina, ¿no? A través de ellos, con la música, la pintura.
Sí, bueno, la interdisciplina también había empezado en el dadaísmo. Uh-huh. No nos olvidemos que el dadaísmo ya fue una estética con antecedentes en la performance, porque bueno, ahí intervenían en el escenario la música, el teatro, claro, la danza. Ellos lo hacen desde otro lugar, porque el dadaísmo lo hacían a modo de protesta y a modo de transgredir las normas.
Y con algo lúdico también.
Claro, pero el Jinete Azul, este grupo lo hacía desde un lugar del pensamiento, sí, ¿no? Sí. Unir forma y emoción. Y hago mucho hincapié con esto, porque quizás se me ocurre, lo estoy pensando ahora en voz alta, ¿no? Cuando uno muchas veces habla del arte conceptual y habla de los orígenes, ¿no? Habría que pensar un poco en todos estos movimientos que empezaron a articular la emoción con el concepto, ¿no es uh-huh. cierto?
Sí, sí.
Que puede ser interesante, ¿no? La obra de Mark, digo, y hablo un poquito de esto porque quizás es la menos conocida, porque vivió muy poco tiempo, sí, no nos olvidemos que muere en guerra. Él, digamos que se especializó mucho en ver la realidad desde el lugar de la, del animal, ¿no? Un animal que fue simplificando a medida que el grupo iba instalando su propio concepto de la estética visual, ¿no? Formas simplificadas, colores armoniosos, colores que ninguno predominara sobre otro, que tiene que ver un poco lo que yo decía antes. Incluso llegó a tener él con su esposa una gran granja para tomar este boceto de estos animales de los que yo hablo, ¿no? Uh-huh. Después de este periodo, las formas se fueron haciendo en él cada vez más abstractas, hasta llegar casi a la abstracción. Bueno, no nos olvidemos que Kandinsky, por otro lado, empieza el camino de la abstracción ahí, sí, ¿no sí, es cierto? Sí.
Y acá, bueno, es importante, ¿no?, esto de cómo el artista va evolucionando hacia otras estéticas también, ¿no?
Claro, si uno lee algunas enciclopedias, que yo sea, como siempre digo, tienen una lectura muy lineal, uno con el jinete azul lee como la evolución del expresionismo. Yo no creo ni pienso que sea la evolución del expresionismo. Creo que el expresionismo nace en un momento muy difícil del mundo. Uh-huh. Y creo que tiene distintos procesos, ¿no? Y que estos distintos procesos no solo tienen que ver con lo social, también tiene que ver con lo estético y los diversos caminos por lo que los artistas van transitando.
Claro, claro.
¿No es cierto? Y este transitar ya en la primera década del siglo XX los puso en contacto con otras estéticas, con otros discursos, uh-huh, como por ejemplo el Fauve, ¿no?, que tenía, si bien tenía colores muy estridentes, ellos trabajaban, los expresionistas trabajaban una forma más, más armoniosa de aplicar el color, sin estos exabruptos del color el puro, color, ¿no claro, es cierto?
Claro.
Pero vale. me pareció interesante traer la figura,
sí,
de
muy
Marx,
bueno, muy bueno,
porque de pronto es una figura que para el común de la gente no es, tampoco sé si es Kandinsky, una figura muy reconocida para el común de la gente,
pero bueno,
seguro que la figura de Marx mucho menos,
claro,
y fue nada más ni nada menos que uno de los fundadores de una estética diferente, ¿no es
así
cierto?
Así es, bueno, realmente muy interesante, Adriana, y bueno, nos reencontramos el martes próximo para seguir charlando sobre estos temas.
Bueno, muy bien, hasta el próximo.
Que sigas martes. Muy bien, ¿eh?
¿Vamos a la música?
Vamos a la música, hoy nos va a acompañar el grupo Arco Iris, un grupo emblemático de la década del 70.
68.
Sí, nace en el 68.
En la localidad del Palomar.
Uh-huh.
Bueno.
Sí, ¿quién lo integraba?
Gustavo Santaolalla, guitarra, voz, Ana Tolcatlián, Guillermo Bodarampé, vos sabés
Bodarampé
bien. Horacio Llanelo, batería, Dana como guía espiritual,
uh-huh,
y nadie más.
Muy bien.
Lo importante es que fueron los primeros grupos de rock y funcionó como el rock y
el folclore.
Y el folclore.
Así es. Adelante, Aníbal.
Bajo mis pasos reza una niña, el tibio rosario de arena y espacio. De pronto la veo besando la escarcha, que entre sus labios se vuelve cristal. De pronto la veo besando la escarcha, que entre sus labios se vuelve cristal. Princesa chiquita que vive sonriendo, regálame un cuento, una flor de algodón. Me voy por un siglo y con el sol vuelvo. Crecen mis alas en el encuentro. Me voy por un siglo y con el sol vuelvo. Crecen mis alas en el encuentro. Tócame la frente, descubre mi tierra.
princesa chiquita que vive sonriendo, regálame un cuento, una flor de algodón.
El día 18 de septiembre.
Este tema se llama Samba. Excelente. Integra un disco hermoso de Arco Iris que se llama Suite. Es del año 73 aproximadamente, 72-73.
Muy buena elección. El día 18 de septiembre se inaugura en el Museo de Esculturas Luis Perlotti, cerca de tu casa, ¿no?
Sí, sí.
La muestra 30 artistas trabajando con neón, titulada Neón Arte. El Museo Luis Perlotti se encuentra ubicado en la calle Pujol 644 de la ciudad de Buenos Aires. El horario de inauguración, que es el día sábado 18 de septiembre, es a las 18:30 horas. La fecha de cierre es el 12 de octubre. Los horarios son de martes a domingo de 11 a 18 horas y en la muestra participan Salvador Constanzo, Eugenia Montserrat, María Eugenia Varela, Hilda Mans, nuestra amiga poeta.
Muy bien. Recibimos una gacetilla de prensa el sábado 19 de septiembre. Se van a colocar las baldosas por la memoria del homenaje al, en homenaje al poeta, poeta y militante Jorge Alberto Money. Esto va a ser en la esquina de Avenida Callao y Rivadavia a las 15 horas. Nos hizo llegar nuestro amigo José Muznik.
Ah, muy bueno.
Y vamos a leer este poema escrito por Jorge Money con la forma del vientre de su compañera embarazada. Atiende. Si mi hijo, si nuestro hijo, fuera naciera sol o luna, homosexual, poeta o guerrillero, ah, si creciera guerrillero o usurero al tanto por ciento, o asesino oficinista, vendedor de peines en el subte, o suicida flor, o cardo violador de tumbas, o impasible espectador del mundo, comprensible padre de familia, actor de cine, Rita Hayworth, Tyrone Power, sacerdote verdugo, militar, terrorista, puta, carcelero, en la exacta mitad de tu ombligo, te explico, Manés, que si nuestro hijo recoge la bandera que dejamos, o por el contrario, un ejemplo la olvida, la traiciona, la abeja, la vende a razonable precio. Entendeme, si nuestro hijo mañana es muerto por ir más allá de donde fuimos, o por menos, o por error, o por justicia, o por lo que sea, si los muertos somos nosotros, vos o yo, o los dos, y él quien nos fusila de todos modos, Manés, habremos ganado. porque la libertad es lo único que debemos legarles a los demás. Compañera, amiga mía, no tiene mayor relevancia.
Excelente, ¿no? Te emociona un poema de esta manera, ¿no? Y de estos padres que nunca vieron a sus hijos.
Uh-huh. Y el sentido, ¿no? El poema, esa parte final.
Lo de la libertad.
¿No? Este sentido que hubo, sí, en toda esta gente, claro, que lamentablemente está desaparecida, ¿no? Porque esta es la gente que tenía un pensamiento crítico, ¿no? De muchas cosas. Y que ayudaba a seguir construyendo pensamiento.
Así es, ¿no? Estando de acuerdo o no, pero bueno, con libertad siempre.
Con libertad, claro. Así es. Con esa posibilidad de debatir.
De reflexionar, y de reflexionar, claro, y sentir. Bueno, tenemos acá a una poeta, periodista. Me voy a tomar tus anteojos. Sí. Bueno, vamos a decir que se llama Claudia Anchil, ¿no? Anchil.
Anchil.
Así es. Periodista y poeta, divulgadora de cultura. Sus publicaciones son Comienzo de Comienzos, 1985. Son Cosas de Ángeles, 1987. Amores sin Zapatos, 1991. Remolinos a Bordo, 2003. Revolución Secreta, 2012. Antologías, Poesía bajo la Autopista 2, 2013, Autopísticas, 2014, Antología de la Iguana, Los Cuatro Elementos, 2014, Cuatro Poetas al Este, 2014, Rutas, Antología de toda la Argentina, 2015, Editorial Punto de Encuentro. Bienvenida, buenas tardes, es un
buenas
gusto
tardes.
Que puedas compartir con
bienvenida,
nosotros,
Claudia,
este programa y bueno, con toda tu poesía y con toda tu actividad cultural.
Muchas gracias por haberme invitado, la verdad un placer estar acá.
Bueno, contanos un poquito, después vamos a ir a los poemas, todavía nos quedan unos minutitos. Pero en principio contanos un poco tu actividad actual, porque estás con varios proyectos radiales, ¿no? En danza, que estás llevando a cabo.
Sí, sí, estoy haciendo el programa Poetas Argentinos por la radio de la Biblioteca del Congreso, que se va todos los martes de 20 a 21 por BCN Radio.
Uh-huh.
Y ahí es donde difundo, entrevisto a poetas de todo el país, de Jujuy a Tierra del Fuego. Esa es la idea, es visibilizarlos, darle voz y que la gente, aparte de conocer los textos, pueda saber qué piensa, uh-huh, qué siente, por qué escribe.
Es muy interesante, yo lo he escuchado y realmente sí, reflexionás junto al otro y uno va conociendo al poeta a través de tus preguntas.
Claro, la idea es esa, ¿no? Que pueda ser una charla de café, que se saque ese mote de que la poesía es aburrida, que la poesía muerde,
encartonada,
claro, que es para unos pocos. No, no, la poesía es para todos, la poesía tiene que abrirse y tiene que llegar a todo el mundo, ¿no? Esa, uh-huh, cuando me propuse, yo hace 3 años empecé en Conexión Abierta con las entrevistas a los poetas. Y lo primero que me preguntaban en la radio, ¿y por qué entrevistas a poetas? ¿Por qué no otra cosa? ¿No? Porque es como que te parece, me parece medio, ¿no? Y digo, por eso mismo, porque nadie les da cabida. A mí me pasa que como poeta hace años que escribo, y es difícil llegar a una editorial, es difícil llegar a un suplemento literario, y aparte también es difícil de que a los eventos literarios, ¿no?, a las lecturas, vaya gente de todos los días. Uh-huh. Siempre digo, veo poetas. Bueno, me encantaría que la poesía se abra y que vaya todo el mundo, que vayan chicos, todos.
Claro. Sí, es cierto lo que comentás. Me acuerdo que cuando te invitamos a leer al Café Antonio Oliverti, que es un lugar que justamente hemos logrado algo importante. Nos acompañan no solamente poetas, ¿no?
No, no, también educadores.
También educadores.
Hemos traído mucha gente de educación, ¿no? Que bueno, eso también da lugar a que se multiplique, ¿no? Porque aquel docente que viene y concurre también puede transmitirle a sus alumnos el amor a la poesía, o por lo menos qué está pasando fuera de los ámbitos de la escuela o que se ve en la televisión, ¿no? Que pasa en un café literario.
Y vos hacías mención, me acuerdo, al tema de que la poesía debía estar en la calle, ¿no? en contacto con la gente común, porque forma parte de la vida diaria en realidad.
Es lo cotidiano, uh-huh. Porque si no es como que circunscribimos a la poesía, a los poetas, a uh-huh. un librito, a una lectura con el vasito de agua. Sí. No, poesía es todo, poesía tiene que abrirse. Capaz no a mucha gente le gusta lo que estoy diciendo, porque a veces me pasa que con Facebook yo pongo hay que sacar la poesía a la calle y me han puesto barbaridades.
Ah, mira vos.
Como diciendo así, saquemos todo a la calle, saquemos la ropa interior. Y digo, bueno, ¿por qué molesta tanto? ¿Por qué molesta así? Al contrario.
Uh-huh. Claro. No entiendo el criterio de estas respuestas, ¿no?
Y poetas que están ya, que tienen un lugar.
Sí, dicen eso.
Claro, me han dicho eso. Entonces, como que digo, no, yo igual sigo, bueno. Estoy con el programa de radio, aparte también con esto de las entrevistas, como me llega tanto el tema de tratar de ponerme en el interior de cada uno que escribe, decidí por motus propia empezar a firmar a los uh-huh. poetas. Para eso saqué créditos, me compré equipos de filmación, uh-huh. Estoy bancando todo el proyecto. Y bueno, lo vieron varios, ahora la Biblioteca del Congreso va a ser coproducción y estamos editando.
Eso es muy importante, ¿eh? Sí, bueno.
Ellos me lo editan, yo lo filmo y ellos lo editan y me lo van a poner en canales, ¿no?
Claro.
De televisión.
Muy bueno, ¿eh? Bueno, lo lograste. Bien.
Lo logré.
Eso es importante, viste que la lucha tiene estas cosas que te gratifican y que no es todo en vano.
No, totalmente, no, al contrario, yo a mí me pasa cada vez que filmo, hacemos muchas entrevistas en las plazas con el chico que el sonidista dice, ay, las cotorras nos matan porque es terrible el ruido,
claro.
Pero bueno, digo, no importa, yo aclaro, estamos acá en el medio de la gente, capaz en una plaza están los chicos jugando a la pelota al lado, y nosotros hablando de poesía, de porque la idea es esa, de que realmente pase a ser cotidiano, ¿no? Uh-huh.
Me encanta tu perseverancia, porque esto lo venís diciendo, ¿no? Por lo que yo estuve leyendo uh-huh. de vos y todo lo demás, como que, bueno, esto es como tu camino, tu objetivo, y como que continuás con esto.
Sí, no hay que quedarse, al contrario, hay que difundir, ¿no? Uh-huh. Y hay que abrir.
Sí, me quedé pensando con esto que vos comentabas de estas respuestas, ¿no? Que tenía. Tal vez tiene que ver un poco con ciertos pruritos de algunos poetas, ¿no? Esto de que la poesía no es para todos, que el arte no es para todos. Entonces, no, ¿cómo vamos a sacar todo esto a la calle?
Claro.
¿No? Cuando en realidad, históricamente, en sus momentos...
Los trovadores, ¿no?
Claro, estaba en contacto diario con la gente, porque formaba parte de lo que decimos, de la vida cotidiana, ¿no?
Y a veces, y además que hay distintas formas de llevar la poesía. Uh-huh. La poesía es a través de una canción.
Exacto.
Por ejemplo, hoy charlando con un poeta, periodista también, me presenta un libro que está con audio, texto audio, y bueno, se lo cantó Rafael Amor, un montón Y eso es poesía, uh-huh. Porque si no es como que, si nos ponemos a decir, no, esto, solamente esto, como varios también me han dicho, y está bien que sea para unos pocos, como que no se difunda tanto. No, yo no creo eso.
Sí, claro. Son criterios, evidentemente. Bueno, nosotros compartimos este criterio.
El tuyo, de la por amplitud, supuesto que ¿no? también le damos lugar claro. a todos los poetas.
Te comentábamos que en la fines de la década del 90, con Generación Abierta, POA y un grupo de organizaciones, hicimos muchos eventos en aquella época que era justamente Poesía en la Calle. Se llamaba Poesía en la Calle y hacíamos encuentros con poetas, gente de teatro, música, murgas, toda una tarde, cuatro o cinco horas
En una plaza,
en las diferentes plazas de Capital Federal y hasta de Gran Buenos Aires.
Colgábamos los poemas en cada uno.
Con los poemas de Cordel, que los colgaba nuestro querido amigo Luis Albaneschi, que era poeta y actor, y realmente con una convocatoria muy importante y de gente, como decís vos, gente común de la calle que se acercaba a compartir y a traer sus textos, a participar con nosotros.
Es que eso es hermoso, decime si no te agarra una cosita, claro, cuando ves a alguien que o que pasó y se quedó escuchando.
Exacto.
Eso, ese debe ser el fin de la poesía.
Y sí, así debe ser.
Me gustaría escuchar algo tuyo.
¿Vas a leer algo sobre de tu último libro?
¿Cómo es? Ahora estoy por sacar también por Ediciones Croupier. Esta es la Océano Ambulante, la última antología en la que participé, que se presentó hace un mes. Y bueno, ahora voy a sacar un libro que se llama Asteriscos o Telarañas, que eso es todo en nuestra cabeza, ¿no? Es lo que somos. Este poema se llama Líneas. Abrís los ojos al amanecer, cuerpos multicolores funden instantes nunca vistos. Nada es cotidiano, inicia como una piedra, se va esculpiendo, los dedos entran, la acarician, tantean reflejarse en el cristal momentáneo. ¿Cuántos átomos deambulan? Partículas subatómicas, reales horas en un virgen despliegue de formas con sonidos, saltos fotográficos en los que nos vemos retratados. Abro la boca y un pez nada en el río. Revolucionario acontecer de escenas, se pueden oír, auscultar. Te oyes como una obra en construcción, donde la infancia desnuda calecitas, rastrea desde otro sitio al descubierto, traza líneas imprevisibles, borrachas de luz, y ahí estás.
Este es de tu próximo libro.
Sí.
Toda tu poesía que estaba viendo también, y te habían hecho una... estaba viendo tu página, tu blog de poesía, que lo tenés impecable, ¿no? Con una dedicación increíble.
Sí, sí.
Porque, bueno, está bien estéticamente armado, están las poesías puestas por vos, evidentemente está como siempre estás actualizándolo, ¿no?
Sí, y el blog le di mucha importancia en los últimos años, porque me parece que la poesía tiene que llegar a todo el mundo, ¿no? Y una forma de llegar a todo el mundo es que sea gratuita. Y bueno, a través de internet, del blog, uno puede hacer
eso, ¿no? Claro, te da esa posibilidad.
Claro, posibilidad de llegar a mucha más gente. Y es muy difícil también que las personas vayan a una librería y pidan un libro de poesía, ¿no? Entonces, bueno, fue mi forma de decir, bueno, esa poesía de todos y para todos, a través del blog, y mayormente muchísimas cosas están subidas y bueno, escribo y lo subo.
Está muy bien eso.
Y cuando presentaste tu libro Revolución, es
Revolución Secreta.
Revolución Secreta, bueno, que ahí está todo. Leía como el periodista que de Página 12 que te lo presentó hablaba sobre esta cosa intelectual, ¿no?, que hay en tu poesía, y reflexiva y sensitiva.
Sí. Sí,
¿te identificás con estas palabras?
Sí, me identifico y no sé, a veces capaz me han dicho muchas cosas de cómo escribo, ¿no? A muchos les gusta, a otros no, como pasa en todo, claro, lo que uno lee, claro, o te llega o no. Algunos me han dicho hasta que estaba muy en carne viva y muy como que era demasiado sentimiento lo que ponía. Y bueno, lo yo que, al contrario, que para mí es importante demostrar, ¿no?
Yo creo que hay una fusión ahí entre sentimiento y conceptualización.
Sí.
En tu poesía.
Sí, también.
Lo cual es muy importante, ¿no?
Y me dijeron, por ejemplo, también con el tema de lo intelectual, ¿no?, que otros, ¿no?, que como que era más difícil de leerla, que capaz en las lecturas, que muchos no me invitaban a leer porque era difícil mi poesía, ¿no? Y yo digo, bueno, estamos todos locos, pero claro, bueno.
Sí, la verdad, me estás contando cosas que me...
Quiero decir que nos asombra.
Nos asombra, pero en realidad, bueno,
claro, porque hay existe, mucha imagen, ¿no? Aparte que no es difícil tu poesía, porque bueno, a través de las imágenes claro. te vas desarrollando los sentimientos, lo que te aflora, evidentemente.
Es decir, yo puedo entender que alguien que no está en el tema de la poesía, a lo mejor le resulta difícil acceder, pero en realidad con cualquier tipo de poesía, porque sí, la poesía claro. tiene un lenguaje que evidentemente... hay que conocerlo, hay que meterse, ¿no? Es como todo, ¿no? Lo que y tiene sí. que ver con el arte. No, nada es gratuito, pasa también con las artes visuales, pasa también con la música. A veces uno es como que es medio conservador, ¿no? Entonces está acostumbrado a una cierta belleza.
Y, sí,
y hay muchas formas de belleza. Lo que pasa es que como estamos acostumbradas a una, nos resulta es difícil poder acceder a las otras.
Totalmente.
Y yo creo que pasa estas cosas, ¿no? A lo mejor con estos comentarios que llegan, ¿no? Que de pronto me parece como que no tienen demasiado sustento, ¿no?
Porque claro, yo por ejemplo, a mí también me han dicho, me pasó el año pasado que varios me dijeron, ¿y de dónde apareciste? Yo escribo desde los 15 años, tengo 5 libros claro. publicados.
Claro.
Nunca, lo que sí, nunca me relacioné, ¿no?, con los poetas. Me estoy relacionando ahora porque los entrevisto.
Claro.
Pero nunca me, es como que siempre fui de escribir, publicar.
Claro, siempre estuviste vinculada con el hecho creativo.
Claro. Y como cuando me dijeron eso, ¿y de dónde saliste? ¿Y vos de dónde saliste?
Bueno, pero esto quiere decir que, bueno, ¿dónde estabas oculta? Que te querían conocer desde antes.
Claro, y que no, viste, yo a la vez soy muy tímida.
Es capaz, una maravilla, claro. ¿no? Porque es tímida, tiene 2 programas de radio.
Sí, pero sí. es tímida.
Es bárbaro.
¿Podés leer otro poema? Sí.
Este se llama Mareas.
Adelante.
Un puerto de párpados. Giro lentamente. Otros puertos aparecen. Cierta ficción de río. Vi una mirada dentro de su mirada. Puedo decir metáfora. Por periodos la marea de los territorios internos sacude, tiembla. Inmediata multitud que cautiva. La lejanía raspa. Grumos subsisten, atisbando sin bullicio. Un puerto comienza a crecer, me detengo, dejo de girar. Carabelas acumulan titanes y villanos. En ocasiones las promesas parecen quedar a la intemperie. Devenir ausencia de luces. Es automático, nada sorprende. El sino reproduce un sonido náufrago. Habita de pie. Rosa a los navegantes, pero ellos no temen. Son peregrinos. Dentro de su mirada, el agua fluye y olvida. Desconoce orillas, me olvida.
Hermoso poema. ¿Cómo se llama?
Mareas.
Mareas. Muy buen poema. Y hay mucha imagen, ¿no? Y reflexión.
Sí, ¿eh? Sí, y síntesis también, ¿no? Sí, sí. En cada una. Yo cuando leía un poco también todo tu biografía, ¿no? Y cómo comenzaste a escribir de los 15, y Rayuela y Cortázar, y entre los poetas que mencionaste en una entrevista que te hicieron, estaba justamente Juana Vignosi como referente, sí, sí. ¿no? Que justo hablamos el viernes pasado en el café, porque bueno, siempre recordamos, tengo el segmento de poetas en el recuerdo. Y me asombró, porque no muchas poetas toman a Juana, si bien es una referente importante, ¿no?, de la generación del 60, que la hayas tomado como referente.
Sí, sí, y cuando me enteré que falleció, la verdad que me dio una tristeza terrible, porque aparte yo la quería entrevistar, quería conocerla.
Claro, claro.
Porque sí, siempre ella, su poesía me llegó mucho.
Claro, ella vino acá, se instaló en el año 2004, porque vivió muchos años claro. en España. Pero estaba medio guardada, no salía mucho, Juana.
Sí.
Así que
sí, sí, yo eso traté de llegar por periodistas
claro.
y me decían lo mismo, sí, que era
sí,
difícil,
era muy
de,
difícil.
Que,
así
de
es.
Que diera una entrevista.
Bueno, nos tenemos que ir.
Sí, es un gusto que hayas venido, realmente.
Un gusto para mí, realmente.
Felicitaciones por todo lo que estás haciendo, que es muy
Muchas
importante.
Gracias.
Esperamos el próximo libro. Asteriscos y
O Telaraña.
¿Saldrá para fin de año, el año próximo?
Sí, no va a salir, se está haciendo, y con el prólogo de Jorge Rivelli.
Ajá, muy bien, querido amigo.
La verdad, le pedí a Jorge, y un divino.
Muy bien.
Así que bueno, ya está todo para, pienso que, supongo en un mes ya estará el libro.
Bueno, mucha suerte entonces, muchas y seguimos gracias. En contacto, Claudia. Y
muchas gracias por haberme invitado.
No, al contrario, te lo mereces.
Bueno, y nos estamos yendo hasta el próximo martes.
Queremos agradecerle a nuestro operador, Aníbal Guerrero, y nos vamos hasta el próximo martes recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra.
Estamos comenzando una nueva hora en